Es la 1:07 en COPE Vitoria, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González desde el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Lunes 15 de noviembre, como siempre, muchas ganas de compartir contigo esta semana que comienza en el Día Mundial sin Alcohol. Mira, es un día que hay que tener en cuenta y que se celebra, bueno, pues para visualizar, ¿no?, que puede traer consecuencias y riesgos para la salud su consumo excesivo, dificultades de memoria, enfermedades cardíacas y del hígado, cánceres, hay unos cuantos que están relacionados con él, daño en las mucosas del aparato digestivo, aumento de la tensión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia, irritabilidad, dificultades en muchas partes del cuerpo como brazos y piernas, hormigueos y, por supuesto, daños al feto durante el embarazo por el síndrome de alcoholismo fetal. Bueno, pues Día Mundial sin Alcohol en este 15 de noviembre. Y ya sabes que nosotros comenzamos la semana precisamente hablando de lo que se está contando en nuestras calles. Lo hacemos enseguida con nuestro historiador y analista Eduardo Inclán. Y hablaremos después con Enrique Díaz, responsable de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre el Cali de Irak, que fue tiroteado por milicianos del Estado Islámico y que, así dañado, está recorriendo el mundo y ha llegado a Álava y a Vitoria. Lo puedes ver, puedes consultar la noticia y además su fotografía de esta imagen ya dañada en nuestra web de COPE País Vasco. Primero vemos el tráfico y el tiempo en Vitoria-Gasteiz. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en la calle Ocariz, entre las calles Asparrena y Zalduondo, de la ocupación de carriles exteriores en las glorietas de Duque de Wellington con Avenida Alzadorra, la ocupación del carril en el cruce de José Mardones con Olaguibel, ocupación de carril izquierdo en Cofradía de Arriaga entre las calles Salvador y Portal de Arriaga, la ocupación de carriles alternativamente en las calles Simón de Anda, Domingo Beltrán a la altura del cruce, y por último informar del corte de la calle Maturana entre las calles Esparrana y Zalduondo. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, cielos muy nubosos, ya hemos visto, lluvias débiles, estaban un poquito más intensas hace un rato que por la mañana, ocasionalmente moderadas, ahí es. Viento de componente norte, flojo a moderado, pero habrá rachas fuertes también de ese viento norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, no pasaremos de una máxima de 10 grados hoy. En este lunes tenemos ahora mismo 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos a Eduardo Inclán, nuestro crítico, analista, historiador. Buenos días, Eduardo.
Hola, Alicia, ¿qué tal estamos?
Oye, pues nada, muy bien, aquí con el cafetito, ya no mañanero, porque sí, ya lo hemos tomado, ¿verdad? Pero el cafetito de mediodía, el brunch vamos a hacer tú y yo a partir de ahora, porque a estas horas,
apetece
esto del brunch y comentar lo que se habla en nuestras calles. Oye, Eduardo, llevo horas escuchando lo de hoy, ¿te has fijado? Que igual vuelven las medidas anti-COVID. Y decían esta mañana unos a otros, pues vaya rollo, ¿no? ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Pero qué? Pero si ya estamos vacunados muchos. Oye, pues que puede ser, porque ya ha sido en otros países, desde luego, y aquí en alguna localidad ya lo hemos visto.
Sí, aquí sobre todo Salvatierra, ¿no? Uh-huh. Que parece que sí. Mañana se va a dar la lista de nuevas restricciones a la vida diaria allí, por parte del gobierno vasco, entonces veremos a ver qué sucede.
A ver los datos de hoy, ¿verdad? Que estamos esperando a los datos que llegan hoy y que a lo mejor ya están a punto, que vamos a buscar ahora mismo, y sí, en función de ello, mañana se dirá.
No, los datos son malos, los que han salido ya
los has
son...
visto tú, ¿eh?
Sí, son malos y Salvatierra está en rojo, digámoslo así, claramente. En Álava es la que peor va. Sí. Vitoria es verdad que permanece en verde, entonces de momento estamos bien, pero bueno, no nos podemos fiar en ese sentido.
Claro, no nos podemos fiar.
Amurrio sigue en verde también, entonces digamos de los grandes ayuntamientos el que peor está es Salvatierra, y entonces habrá que ver cómo queda la lista. Es verdad que Álava ha subido a 99,9, o sea, a 100 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, pero bueno. Sí.
Pero bueno, eso sin duda que nos pondría en amarillo, no estaríamos,
claro,
en rojo todavía.
No pasaríamos a rojo, eso es. Pero bueno, sí, lo estamos viendo cerca.
Pero es verdad que Guipúzcoa está disparada y claro, la cercanía que tiene, pues eso, los pueblos como Araya, Salvatierra, con los pueblos de Guipúzcoa y de Navarra, pues hace que, claro, y sean ahora los más afectados en ese sentido.
Pues sí, y además, Eduardo, tenemos una movilidad tal dentro del País Vasco, ¿verdad? Que es que al final hablamos de territorios que en un momento dado se encuentran mejor o peor, pero que al final, ¿no? Eso se puede intercambiar y lo dicho, tenemos mucha movilidad entre unos y otros.
Mucha.
Muchísima.
Hombre, es verdad que se nota mucho, por ejemplo, cuando la cosa está mal en La Rioja, se nota mucho en la Rioja Alavesa y alrededores. Eso cuando es. La cosa está mal en Burgos, se nota más en Añana, y ahora como se nota más en Guipúzcoa, pues se nota más en la zona de eso, de la montaña, Salvatierra, toda esa zona.
Uh-huh, efectivamente, claro. Pues mira, aquí tengo yo los datos, los tenía Eduardo Inclán antes, y estaba viendo, bueno, pues sí, efectivamente, bien no vamos, todos los indicadores están en positivo, y bueno, pues sí.
Hombre, hay uno muy positivo, hay uno que es bueno, que ¿sí? es que ha bajado el número de fallecidos esta semana.
Eso sí, son 6,
solo,
¿verdad?
Han muerto 6, uh-huh, 6 personas, y eso que la semana pasada fueron 10, que sí, era muy alto para los casos que teníamos, pues digamos que nos lleva un poco a la normalidad en ese sentido,
sí,
de que si hay pocos casos, pues hombre, tiene que haber pocos fallecidos, evidentemente,
pues
con
sí,
el nivel de vacunación que tenemos.
Lo que pasa es que son todavía 6 fallecidos a lamentar, ¿verdad? Y es duro cuando, bueno, a uno que haya, pues
sí,
siempre va a ser
evidente,
duro. Pero que baje es muy buena señal, tienes razón, Eduardo.
No, hombre, y sobre todo, por eso, y es verdad que las UCIs están bien, quiero decir que
eso
aunque
es,
haya subido un poquito... estamos hablando de que todavía son casos poquísimos, o sea, 199 casos había el jueves,
sí,
hoy ha subido a 114 con el fin de semana. Ha subido un poco, pero
sí,
bueno, tampoco
sí,
estamos hablando
de las
cifras anteriores, que estábamos hablando de que lo normal era 600, 700 personas ingresadas en los hospitales por el COVID, y ahora estamos en eso, en 99 el jueves, 114 hoy, bueno.
Ya.
Digámoslo así, que no está tan mal.
No,
pero es verdad que la reflexión general es un poco que se ha perdido el respeto al COVID.
Sí,
hay mucha gente que ya ha decidido que va a hacer vida normal y, hombre, no. Y lo que vimos ayer en la final del 4.5 de pelota,
bueno,
es muy... Es muy impresentable, vamos a decirlo bien claro, es muy impresentable.
Pues sí, es verdad. Nuestro compañero de deportes creo que utilizaba la misma palabra, impresentables creo que les ha llamado. Sí,
lo que no
sí
puede ser es que la organización de un evento esté diciendo, por favor, pónganse, o sea, estén dando avisos, pónganse las mascarillas, respeten las distancias, respeten, ¿no?, lo que se ha organizado, y como estamos contentos porque gana el nuestro,
ya,
pues ya
vale,
tenemos
todo, ¿no? Y no
derecho
vale todo.
A... No tenemos derecho a eso, no. Y entonces, y me parece muy bien lo que hizo ayer la organización.
Ya.
Si el público no respeta un evento, se paraliza o se anula.
Y decía yo, Eduardo, que cayó que no les han echado, que también podía haber sido.
Ya, pero
bueno,
echarlo yo entiendo que puede generar un problema de orden público.
Y eso es. Pero vale, sí, tuvo que pararse, por lo menos eso sí se podía hacer. Parar, muy bien lo hicieron, hasta que se pusieran las mascarillas.
Y si no se, y si el público permanece en esa actitud, pues se suspende el evento y se dice, ¡hala!
Sí, sí, sí.
Y se hace otro día sin público hasta que la gente aprenda.
Claro. Y pagan al final, pues todos por unos poquitos, porque el resto
claro
estaba respetando todas las medidas. Claro,
claro. No, pero me parece bien. Yo estuve el otro fin de semana en el baloncesto, ¿no?, viendo al Baskonia,
sí,
y dices, a ver, tiene que haber un respeto, y las normas se cumplían.
Claro,
claro que no nos gusta estar con una mascarilla en un pabellón, claro que no nos gusta.
Pero
no se trata de que te guste o no te guste, se trata de que si es necesario...
Es lo que
no
hay que hacer. Oye, que también hemos tenido el Festival Umbra, el Festival de las Luces, el Festival Light, y oye, pues
sí,
mira, ha habido muchísima gente, sobre todo
muchísima,
el sábado,
muchísima.
Pero sí es verdad que se veían las personas con mascarilla, luego ha habido conciertos donde se veía que se respetaba todo porque se ponía bien delimitado, donde te podías sentar, donde no. Yo creo que los eventos se están realizando con las medidas de seguridad y las personas sobre todo lo están acatando bien y lo están haciendo bien, Eduardo. Por eso, menos mal, nos chocaba la actitud en este evento deportivo, ¿no? Porque era,
hombre, es
la actitud
verdad
inusual.
Que el Festival de Luz en Vitoria era al aire libre y eso también siempre ayuda
sí
a poder estar un poco más tranquilos en el sentido de que el contagio al aire libre es más difícil.
Es más difícil, pero sí es verdad que había zonas donde, ¿desde cuándo no vemos esto, Tantas personas juntas, pero bueno, con la mascarilla puesta, al aire libre, lo que dices.
Pero es verdad que ha sido un éxito a nivel de gente, a nivel de público, y la hostelería vitoriana por fin ha tenido un buen fin de semana,
es
que
verdad.
Tanta falta le hacía, porque con tanta suspensión de eventos y tanta suspensión de cosas,
sí, pobres,
la hostelería
claro.
lo ha pagado muy caro. Entonces yo creo que por fin un fin de semana donde se ha podido trabajar muy bien, ¿no? Pues yo creo que es un motivo de orgullo.
Que no ha llovido hasta el domingo, ha habido dos días ahí de tregua, viernes y sábado, bueno, pues que donde se podían ver las luces. Y ayer
la
domingo,
temperatura, y la temperatura era adecuada, que
decir,
no hacía mucho frío, no hacía mucho
Eso
frío.
Eso es. Sí, sí, ha estado bien. Quizás nos teníamos que repartir más y recordar que el domingo también estaba el festival, porque es que parecía que todos lo queríamos el viernes y el sábado y se terminaba, ¿no?
Pero por si acaso bueno, vamos ya por si acaso.
Sí, y el domingo, pues claro, tienes otros planes ya de cara al lunes, ¿no? Pero
claro.
Sí, es verdad que parece que ha sido todo un éxito, ¿no?
Sí.
En fin, que si vienen las restricciones, Eduardo, pues no nos va a quedar otra. Y encima, lo que preocupa más es que estamos echando la vista ya a las Navidades, ¿no? Yo veía personas esta mañana tomando el café que decían, ¡jo, pero y entonces para las Navidades otra vez!
Claro.
No creo que llegue
queremos
a tanto.
Todos queremos ir al Belén de la Florida, a la pista de patinaje.
Y a la casa de nuestros seres queridos.
Claro, claro. Por eso digo
que
todas
es
estas cosas...
Más, sí.
Yo creo que entonces de momento yo creo que lo que estamos es expectantes a ver qué pasa, pero bueno, yo creo que de aquí a diciembre todavía quedan 6 semanas.
Sí,
entonces,
aunque
yo
dicho
creo
así,
que todo...
me ha sonado a qué poco, Eduardo, dicho en semanas.
Ya, pero bueno,
pero sí,
yo
hombre.
Creo que el principal hito todavía es el puente de la Inconstitución y de la Inmaculada, vamos a decirlo así,
sí,
que ese es el que va a haber que hacerlo bien para que no suban los casos justo en las semanas previas a Navidad.
Uh-huh. Sí,
yo creo que todavía estamos...
Estamos
entonces, yo creo
a
que
tiempo.
Lo que quieren las autoridades en ese sentido es eso, controlar a la gente para lo que queda del puente, ¿no?
Claro,
para
claro.
lo que nos queda en el puente.
Pues sí, es verdad,
pero
que vienen ahí unos días.
Pero es verdad que el gobierno vasco tiene que saber un poco escuchar a determinados sectores. Yo sigo reivindicando que el momento, tal y como se está tratando a los cines en el País Vasco, es una cosa
Eduardo, hay
que revisarlo cuanto antes. No podemos estar...
Sin sentido.
No podemos estar así, porque una norma que no se entiende al final no se cumplirá. Vamos a decirlo bien claro.
Ya,
y en algún momento el público se cansará y dejará de cumplir la norma si no son normas razonables.
Claro, Eduardo se refiere a que no se pueda comer ni comer las palomitas típicas, ni beber llevarte un botellín de agua dentro de los cines, cuando sí lo podemos hacer en el resto de eventos, ¿verdad?
Y en una cafetería. Y en
eso
un,
es.
Con mucho mayor aforo.
Encuentros en cafeterías, sí.
Entonces, a ver, entonces yo creo que también, yo digo que evidentemente la mascarilla es una medida razonable y hay que cumplirla, la separación en determinados momentos hay que cumplirla, pero hombre, hay normas que no se entienden y por mucho que gobierno vasco las ponga, tiene que saber ser razonable a la hora de utilizar el poder que tiene. No se puede utilizar el poder de ordeno y mando sin más.
Ya, sobre todo cuando no parece razonable, ¿verdad? Como tú dices, porque cuando es razonable, pues todos, oye, entre unos y otros además apoyamos.
Y que ninguna otra comunidad autónoma tiene una medida como esta ni parecida.
Así es. Eso nos
entonces
toca
vamos
muchísimo.
A decirlo. Uh-huh. Luego hay una pequeña noticia que yo creo que está pasando desapercibida.
Sí.
Que Caja Vital ha perdido uno de los dos representantes que tiene en los órganos de gobierno de Cuchabank, ¿no?
Ajá.
Del banco que es la fusión de las tres cajas
vascas.
Sí. Y claro, que ahora se queda con un representante en el Consejo de Administración y encima el representante que pierde en Caja Vital, ¿no? Que ahora es una fundación,
¿sí?
Se lo lleva BBK.
Bueno, ya.
Claro, con lo cual yo creo
pues
que
fíjate.
Aquí están pasando muchas cosas
también.
A la hora de ver los equilibrios de poder. Dice, no, es que BBK tiene el 57% y se merece... No se merece, no, es un pacto. Si el pacto es 3 para BBK, 3 para Kutxa y 2 para Vital, ¿a qué viene cambiarlo ahora? Vamos a decirlo claro. O sea,
pues bien, mira, es un tema que en el que podríamos ahondar, incluso pues llamar y que nos den su opinión, ¿no? Porque sí que es verdad que al final choca, ¿no? Lo que dices tú, cuando hay un pacto, volvemos a lo mismo. Cuando no hay algo coherente y razonable o razonado, para que todos lo entendamos, es un sinsentido decir que cuando hay algo pactado, pues de repente...
Claro, igual que en el Parlamento Vasco hay 25 guipuzcoanos, 25 vizcaínos y 25 elegidos por Álava.
Así es.
Entonces, vamos a decirlo claro, que luego en la cuota de los 25 por Álava está el propio Lendakari, que es vizcaíno.
Sí,
quiero decir,
sí,
que no es un problema para que haya más vizcaínos que alaveses, pero se trata de pactos de que cada territorio tenga el mismo peso. Pues si en Cuchabank el equilibrio era 3, 3 y 2, ¿a qué viene cambiarlo ahora? ¿Por qué se salta todo esto? ¿Y por qué no hay una protesta de diputación, Ayuntamiento de Vitoria, que son las entidades que protegen a la Fundación Caja Vital?
Pues mira, te vamos a coger la pregunta, Eduardo, porque se nos acaba ya el tiempo hoy. Te vamos a coger la pregunta, la vamos a trasladar y efectivamente a ver si podemos tener aquí en estos micrófonos una respuesta pronta y por lo menos entender también estos asuntos. Eduardo Inclán, un abrazo fuerte y seguimos.
Venga,
al que nos trae la semana. Agur.
Venga, hasta luego.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:23 en COPE Euskadi. Desde la semana pasada, como te contábamos al principio, está peregrinando por nuestra tierra el famoso Cáliz de Qarakosh, localidad al norte de Irak y de mayoría cristiana, que fue devastada por el yihadismo en 2014. Fruto de aquella ocupación, todas las iglesias y cruces fueron derribadas o convertidas en campos de tiro para los terroristas. Este cáliz es pues símbolo de aquellos años tan duros para los cristianos de Irak. Para que nos cuente más, tenemos a Enrique Díaz, que es responsable Vitoria de la Fundación Pontificia Ayuda a Iglesia Necesitada y que también ha organizado, es el organizador de esta visita. Así que mejor que él, no va a saber nadie los detalles de todo ello. Enrique Díaz, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, pues enhorabuena, porque suponemos que no es fácil. El cáliz está por todo el mundo y tenemos aquí el honor de que ha llegado a nuestro territorio a la vez, a nuestra capital, a Vitoria-Gasteiz, ya desde hace unos días. Y queremos saber qué hay detrás de este cáliz que durante estos días y semanas va a visitar parroquias, comunidades religiosas y también colegios.
Sí, sí, pues efectivamente. Es un privilegio porque, además, la diócesis de Vitoria es la última etapa en España antes de que el cáliz vaya a Estados Unidos, concretamente a Nueva York.
Después de ir allí. ¿Y qué hay detrás de él? Porque es un símbolo, nunca mejor dicho, ¿verdad?, cuando vemos este cáliz, incluso con todo el daño que tiene, que desde luego, Enrique, no cabría restaurarlo, porque efectivamente lo que muestra, el daño que muestra, es precisamente el símbolo de lo que trae, ¿no?
Pues sí. Detrás de él lo que hay es, en primer lugar, el sufrimiento de los cristianos orientales de Siria y Irak. De los cristianos de Irak, concretamente, han pasado de ser 1,5 millones en los años 90 a actualmente menos de 200,000. Y otro tanto se puede decir de los cristianos en Siria, ¿no? Como también en Líbano está ocurriendo. Y también, mirando más todavía, es el símbolo de los millones de cristianos en el mundo que sufren persecución, ¿no? Y que además de una forma bastante bastante silenciada, ¿no?, o ignorada, como puede ser en Nigeria, como puede ser en China, como puede ser en India, ¿no? O sea, no es una cosa circunscrita a lo que ocurrió hace unos años,
sí,
sino que sea a nivel. Y sí, ese cáliz, pues además, creo que es una, tiene como objeto, es un símbolo también muy plástico, ¿no? Yo pienso en el corazón de Cristo, ¿no?, que fue traspasado por una lanza que reventó su corazón, que se dio sangre en el Calvario, y aquí ves ese cáliz que contiene la sangre de Cristo cuando se desde la consagración, ¿no? Y que cómo está también traspasado en esta ocasión por una bala, ¿no? Porque, bueno, digamos, la tecnología avanza, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero el sentido sigue siendo el mismo, ¿no? Y ahí creo que es una expresión muy plástica de lo que es el odio a fe, del sacrificio que Cristo está dispuesto a asumir por amor a nosotros, y que ahí, digamos, además se mezcla con lo que es el testimonio de los mártires.
Tiene que impresionar verlo de cerca, ¿verdad, Enrique? Verlo, tocarlo, tenerlo al lado.
Pues sí, la verdad es que si tuvimos ocasión de hacer visita de adoración bajo la especie del vino que teníamos pasado en la catedral, habrá otras ocasiones, una de ellas va a ser en Arcaya este jueves, también va a ser en San Antonio, y la verdad es que sí, impresiona, ¿no? Porque por eso, por todo el simbolismo, ver ese destrozo que tiene,
sí,
Y también impresiona por saber los millones de personas que están padeciendo. Y además te pones en lugar de cuántas personas, cuántos iraquíes que rezaron, que estuvieron celebrando la Eucaristía con ese cáliz antes de que llegara el Daesh, ¿no? No sé, es un testigo, bueno, muy potente, ¿no?, de la situación de millones de hermanos nuestros.
Y Enrique, ya que te tenemos aquí, que tú eres parte de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tenemos tan presente, una organización que se dedica a ayudar y dar a conocer la realidad por la que pasan muchos cristianos en todo el mundo, ¿cómo está la situación a día de hoy para estas personas?
Bueno, pues a día de hoy la situación sigue siendo complicada. Sigue siendo complicada porque es cierto que el Daesh ya no ocupa sus territorios, sigue habiendo ocasionalmente células del Daesh que actúan, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que muchos de ellos pues todavía tienen muchas dificultades para volver a sus hogares, porque los hogares fueron arrasados. El Daesh destruyó, además marcaba las casas de los cristianos con la letra Num del alfabeto árabe, de Nazareno. Lo demolieron para evitar, digamos, hacer una política de tierra quemada, y claro, eso requiere pues el poder tener medios económicos para reconstruir, pero se encuentran también por parte del gobierno iraquí y por parte incluso de los kurdos, ¿no?, está habiendo una política de repoblación con población, ya sea con kurdos, ya sea con musulmanes chiitas. Ponen dificultades a que regresen a esos sitios, se encuentran sin trabajo, se encuentran sin medios económicos para poder volver a su situación normal. Es una situación complicada, y la falta de futuro, la corrupción que hay, se han encontrado con las propiedades expropiadas, se lo hacen muy costa arriba, y a muchos les tienta, evidentemente, el huir. Pero el huir supondría la extinción de unas comunidades cristianas que no son comunidades que han aparecido ahí, que se han convertido. Los cristianos iraquíes, los cristianos sirios, son los descendientes de aquellos primeros cristianos en aquellas tierras que se convirtieron en los primeros tiempos de la religión.
Enrique, me vas a perdonar, tenemos que parar aquí, pero continuamos, porque después en la web de COPE País Vasco, nuestros oyentes podrán escuchar la entrevista completa. Hasta ahora.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.